Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanto.
Aquí seguimos con todos ustedes a esta hora en la noche de Caracol Radio, en este espacio creado para recibir herramientas que cada fin de semana nos traen nuestros invitados expertos y nos ayudan a vivir mejor, a repensar nuestra existencia, porque nosotros vivimos corriendo, 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 vivimos como en automático, vivimos cumpliendo con las tareas y obligaciones, pero poco o nada le dedicamos a mirar hacia adentro, a pensar en nosotros, a realmente respirar, respirar profundo y realmente darnos cuenta de cómo nos sentimos, porque no sabemos muchas veces cómo nos sentimos. Hay gente que dice, no, es que no hay tiempo, es que esto toca moverse. Yo me muevo todo el tiempo y en últimas termino cansado y no hice absolutamente nada. Bueno, eso hace parte del uno no estar consciente de su propia existencia. Entonces, este espacio se crea para eso, para que busquemos esas herramientas. Unas a veces resonarán más que otras, pero para con ellas conectar cuerpo, mente y espíritu. Y de esa manera, poder vivir en armonía, que es todos lo queremos, todos queremos estar en calma. Muchos dirán, no, pero es que yo quiero la vida rica, la vida buena, la felicidad, solo cosas buenas. Y la vida no es solo cosas buenas. La vida hace que nosotros experimentemos cosas buenas, pero también hace que experimentemos cosas malucas, desagradables, incómodas, que nos frustran, que nos incomodan, que nos sacan de nuestro centro. Pero resulta que ese tipo de situaciones son las que nos hacen mayores invitaciones, porque son las que nos retan a que saquemos lo mejor de nosotros, a que nos empujemos un poquito más allá de nuestro límite, pero no con rabia, no con rencor, sino con el deseo de esta vida es mía y esta vida, pues yo quiero pasar por esta existencia gozando y aprendiendo lo más que pueda. Y esas experiencias desagradables son parte de mi camino, parte de mi viaje, y que ese viaje se convierta en ese caminito delicioso, y para eso uno lo tiene que ir construyendo. Pero claro, aquí viene y nuestro tema de este momento va a ser ese, y aquí viene la frustración. Entonces ese es nuestro tema. ¿Cómo aprender a tolerar la frustración? A todos nos incomoda la frustración, no nos gusta, nos decae, nos hace sentir doblemente incómodos porque uno está haciendo algo y no le sale bien. Entonces uno dice, el esfuerzo que hice no sirvió para nada, por un lado, y por otro lado, pues me estoy sintiendo muy mal porque el resultado no era el que esperaba. Las expectativas, esas expectativas que tenemos en la vida y que se marcan como ese gran objetivo, y cuando esas expectativas vemos que no se acomodan a la realidad, nos volvemos a frustrar. Así que trajimos como invitada a una experta, psicóloga y psicoterapeuta, que nos va a ayudar a hacer conciencia de esa frustración que nos ocurre a todos y que puede pasar por rachas, ¿no? Porque a veces las cosas no salen bien durante un periodo largo de tiempo y uno dice, ¿pero por qué? Siempre las cosas me salen como al revés, qué jartera, qué maluquera, no me gusta. Entonces, a empezar a ver ese tipo de situaciones frustrantes de una manera distinta y tolerar esa frustración como parte de la vida y cómo de ella podemos aprender. Y aquí está con nosotros Carolina Guzmán. Carito, muy, muy buenas noches. Bienvenida aquí a Vibrar en Armonía. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Clarita. Buenas noches, audiencia. Espectacularmente frustrada. No, mentiras. Vine aquí a acompañar un poco y hablar del tema. Es verdad, Clarita, son eventos que deben ocurrirnos en la vida porque los errores, las fallas, tienen que verse como aprendizajes y no como situaciones en que la persona no tiene la fuerza, no es adecuada, es imperfecta, que es el común de la gente, calificarse mal negativamente porque se acostumbraron a la evaluación y no se dan cuenta de las metas realistas, de la realidad, de eso que tú estabas conversando hace un ratito.
Claro, entonces esa es la frustración. Ese es como el marco por el que nos podemos guiar para entenderla un poco mejor, ¿no?
Claro, y además que recordemos que la educación siempre empieza en casa, la crianza. Hemos tenido una pequeña fantasía de que todo lo podemos hacer, lo podemos tener inmediatamente. En las últimas décadas, la paciencia, el aprender a esperar, conocer procesos, darse cuenta, se ha olvidado. Todos lo queremos ya, 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 lo digital, los datos, todo lo queremos ya, ya, ya. Y se nos olvida que la vida es un proceso, es un camino, es algo divino para disfrutar. Entonces aquí estamos para recordar a las personas que la frustración nace también de esas creencias irracionales, claro, de esas expectativas que las dedicamos a escribir sin meditar, sin darnos cuenta que hay un aquí y una ahora, hay un ayer y hay un futuro.
Claro, y que nos genera esa impaciencia de la que tú estás hablando, y esa impaciencia es la que nos frustra, porque queremos que las cosas sucedan ya y no queremos que dependa de otros. Y resulta que vivimos en comunidad y yo puedo hacer mi parte, pero la parte del otro, pues yo no la puedo controlar. Y entonces esa impaciencia es un desgaste de energía, ¿no?
Claro, vemos que la impaciencia está sumándose al mundo burbuja. Hay muchas personas que viven en un mundo demasiado individualista o personalizado y evitan ver o darse cuenta, insisto, en que hay un mundo alrededor con sus coordenadas, con sus reglas, con sus variaciones, y olvidamos contemplar. Y al no contemplar, pues vivimos en ese mundo burbuja. Y chao, chao, paciencia, claro, y nos enfermamos y dañamos nuestras emociones, las pocas o pequeñas relaciones interpersonales que creemos o creamos, las acusamos, tenemos relaciones tóxicas. Es decir, este tema es supremamente importante porque aprender a tolerar la frustración nos va a llenar de una buena calidad de vida.
Claro, y ese primer gran paso para tolerar la frustración es poder entender que equivocarse es parte de este viaje, equivocarse es parte del camino.
Sí, podríamos pensar que es uno de los primeros puntos, pero ¿sabes que llegar a esa conciencia es el último? Más bien vamos a empezar por aprender a escribir metas, objetivos realistas, basados en el aquí y en el ahora, en mi autoconocimiento, en mis potencialidades, mis recursos, mis debilidades. Entonces, cuando yo conozco quién soy, o al menos quién pretendo ser hoy, puedo empezar a escribir metas realistas. Si yo, por ejemplo, estoy, no sé, entre 15 y 20 años, mi meta más realista es poder lograr un ingreso profesional a algún lugar. No debo decir, ay, yo, 16 años, 17, ¿qué vas a hacer? No, el mejor médico de la ciudad. No, espérate un momento. Apenas ni siquiera has empezado la carrera, eso por dar un ejemplo. Entonces también a veces esas metas no están escritas de forma realista, se están fantaseando, la expectativa no es medible en ese momento.
Claro, entonces, pero muchos dirán, pero entonces así no logro cosas grandes en la vida, porque entonces si voy a querer lo poquito y lo poquito y lo poquito, entonces no me voy a retar, dirían algunos.
Y es una idea equivocada. Esa es la idea más equivocada que se ha plantado las últimas décadas, pensar que no lo vas a lograr. Nadie te dice que no puedas soñar, soñar es permitido, pero no empezar a generar un camino de ansiedad, un camino de acusación si no logré hoy tener la mejor calificación. Por ejemplo, hablo de las personas que están en la universidad o en esa edad, que es en donde empiezan a verse estos defectos en la salud emocional, mental y física, por no tolerar la frustración. Entonces, ¿permitirse soñar? Claro que sí, sueña en grande. La vida tiene, al menos por ahora, una medida. La expectativa también ha avanzado. Pero no pretendas prometer ser el mejor médico, ser el mejor, porque hasta ahora estás empezando el camino, estás empezando el trabajo de autoconocimiento. Ese es el primer paso, metas realistas.
Perfecto, entonces metas realistas para que la frustración no nos sobrevenga, o si nos viene la frustración, pues toleremos esa frustración de una manera mucho más tranquila.
Exactamente.
La segunda recomendación o herramienta
sería, te decía hace un ratito que nos hemos construido bajo la idea de creencias irracionales. ¿Qué significa esto? Que a veces nos alimentamos de lo que espera mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, y no nos preguntamos realmente en qué creemos. Entonces empezamos a seguir el camino de otros, y cuando ya estamos en los 30 o los 40, que es lo que veo mucho en mi consulta, me dicen, yo no quería hacer esto, yo estoy frustrado, yo no quería este camino, yo quería viajar, yo quería hacer otra cosa. Y la pregunta es, y bueno, ¿y por qué no lo hiciste? No, porque me hicieron creer que yo iba a hacer tal cosa. Desde que nací tenían ya todos un proyecto acerca de mí. Entonces un poquito el segundo paso es empezar a preguntarse si las creencias son mías, si lo que estoy escuchando también yo participo en esa construcción de ese ser humano que se va a proyectar en el futuro, que va a ser alguien importante para la sociedad porque va a contribuir con bienestar. Pero si es una persona entre 30 y 40 y se da cuenta que no vivió la vida que quería, nos toca irnos de para atrás y empezar de cero.
¿Y entonces cómo se hace?
Y se hace, por supuesto, empezando a tener un diario. Un diario haciéndote tres preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice tan bien en el día? ¿Y qué me gustaría cambiar de este día para mañana? Uh-huh. Esa es una importante tarea. Es una tarea de meditación
otra
escrita.
Otra vez. ¿Cuál es?
¿Qué hice bien en el día? ¿Qué no hice tan bien en el día? ¿Y qué me gustaría cambiar de este día para mañana?
Uy, eso está rico.
Sí, es una meditación escrita sencillita para darse cuenta.
Y si uno lo hace todos los días, ¡qué maravilla!
Claro, ahí ya estás aprendiendo a manejar la frustración, porque nadie te está diciendo que porque seas brillante en darte cuenta no te vas a frustrar. Claro que te vas a frustrar. Claro que las cosas no van a salir como las planeabas. Casi no, casi siempre no, casi no. ¿Y qué significa eso? Que estás aprendiendo de la vida. Las fallas o lo que conocemos como errores son esos momentos para reflexionar, para aprender. El cerebro está diseñado para cometer errores. Está diseñado para revisar. Uh-huh. Está diseñado para recorrer un camino. Y después mirar hacia atrás de nuevo y darse cuenta que ese fallo, ese error, era la prueba para lograr entender hacia dónde querías llegar.
Me encanta. Y una tercera herramienta, ¿cuál podría ser para aprender a tolerar esa frustración?
Bueno, no está bien dicha, pero aquí la traje a colación, y es entrenar la memoria para mejorar la toma de decisiones. No está bien dicha, pues porque diríamos, pero ¿cómo hemos entrenado una memoria? Ya pasó, para tomar decisiones. Y bueno, ese tratamiento sí hay que hacerlo con adecuada guía, con terapeutas, con expertos coach, porque ¿qué pasa? A veces también no nos damos cuenta que cada segundo estamos tomando una decisión. Incluso en este momento hemos tomado 10.000 decisiones en nuestro cuerpo y no nos hemos dado cuenta.
¿Automáticas?
Automáticas o no. La respiración, el estar observando las luces, uh-huh, sintiendo la temperatura del cuerpo. El cuerpo en sí mismo él toma decisiones, pero si no nos entrenamos, comienza a tomar malas decisiones. Entonces, por eso digo, no sé cómo expresarla, pero de la guía o de la mano de un guía experto, tú puedes aprender a mejorar la toma de decisiones. ¿Cómo? Reconociendo el camino de tu memoria.
Y, por ejemplo, ahí la alimentación podría ser un punto importante.
Importantísimo, uh-huh, trascendental. La nutrición es el mejor regalo que nos ha dado la biotecnología en las últimas décadas. Entender que la nutrición no consiste en completar 3 o 4 platos al día, sino
con lo que haya dentro,
con lo que haya, sí, para llenar la pancita y sentir que es energía. No, muchas veces no es energía. Entonces, la nutrición es importantísima hoy día, y tener en cuenta que no todos los alimentos le convienen a cada ser humano, ni tampoco en determinada edad.
Claro, y entonces ahí echar, como tú dices, como de la memoria, o sea, del recuerdo, para saber, en el pasado a mí esto me ha caído mal, o cuando yo lo como algo siento en mi panza, entonces mejor no comerlo hoy y porque hoy es un día importante, hoy necesito tener más enfoque, más concentración, entonces un dolor en el estómago pues no me va a ayudar, eso me va a frustrar, entonces hay que elegir muy bien los alimentos, todo va encadenado.
Exactamente, y ese es el trabajo de autoconocimiento. Es que nos quedamos con la idea de que el trabajo de autoconocimiento es, ay, ¿qué pienso? ¿En qué estoy pensando? El trabajo de autoconocimiento es esta máquina hermosa, divina que tenemos para cuidar la responsabilidad que Dios nos dio o en quien tú quieras creer y nos dio para poderla compartir con los otros seres humanos. Entonces, en la medida que también tengas un autocuidado, que es uno de los factores que hay que tener en cuenta para trabajar la tolerancia a la frustración, el autocuidado, en esa medida en que tú lo cultives, lo entiendas, de qué se trata ese factor vital, vas a poder también a contribuir a enseñar a los demás en que la frustración es algo que tienes que vivir, no es algo que tienes que evitar, que tienes que huir. Porque ¿qué pasa? Las personas que no saben manejarla empiezan a tener conductas evitativas, no terminan lo que empezaron, odian los compromisos, se sienten incluso torpes. Y pues bueno, eso tiene afectaciones en la autoestima y también en cómo yo trato a los demás.
Claro, y ese autocuidado nos lleva a la reflexión de, por ejemplo, el descanso. El descanso es fundamental para uno poder rendir al otro día y no sentirse frustrado porque no tuvo la concentración que necesitaba, no rindió lo que necesitaba, porque es que la noche anterior se quedó hasta las 1000 horas mirando internet, mirando redes sociales, porque qué rico, no me quiero perder lo que está pasando y le estoy restando horas al descanso, a mi descanso. Eso es un buen consejo o recomendación de autocuidado. Vamos con otra herramienta.
Otra herramienta, pues bueno, vamos a decir lo que es más bien como un consejo y es tener la actitud de relativizar las cosas, es decir, que tú puedas retirarte un poquito del evento que sucede como, o que tú lo calificas como frustración y digas, ¿es tan terrible este evento para sentirme como me estoy sintiendo? Y relativizarlo es, bueno, hay otras personas que también les ha sucedido lo mismo. Ay, ¿qué? ¿Cómo lo habrán solucionado? Ay, voy a averiguar, voy a preguntar. Entonces, relativizar también como el impacto que te da esa noticia que no esperabas. O eso que le llamas tú falla, o que le dices, no logré lo que me propuse. Entonces, relativizar es como un consejito, ¿no? Como que... Bueno, además, en relativizar algo implica que tengas la esperanza de que mañana será otro día, tendrás una nueva oportunidad para continuar haciendo las cosas.
Me cae muy bien esa recomendación, porque es que uno, como lo quiere todo para allá, entonces algo no sale como uno esperaba, entonces uno se afana, se frustra, cuando dice, a ver, en 6 meses, ¿esto cómo va a ser? Hoy estoy dándole toda mi energía, estoy desgastando, desbordándome por algo que, a ver, en 6 meses, en 1 año, cuente, en 3 meses, a veces, hasta en 3 semanas, no estará de otra manera. Entonces, ¿para qué voy a yo debilitarme energéticamente, caerme por un abismo en el que saco toda esa furia o ese desespero, esa frustración?
Que maltrato a los demás, que dejo un mal recuerdo, una anécdota totalmente absurda, innecesaria, sobre todo innecesaria. Es decir, las emociones, vamos a hacer un puntito aparte, las emociones nos enseñan a reaccionar a los estímulos del medio ambiente y a los estímulos también internos. Entonces, si tenemos un panal de emociones, por dar la descripción de una figura, una imagen, ¿por qué me voy a invertir o me voy a ir de cabeza, como dices tú, Clarita, en la ira? ¿Por qué me voy a meter allí en la ira? ¿Por qué voy a expresar la frustración siempre con la ira cuando tengo un paquete inmenso de emociones? ¿Por qué no expresar mi frustración con un jajaja? ¡Ay, me río de mí mismo! ¿Por qué hice esto? O a veces, una emoción como ¡ay, sorprendido! ¡Uy, pude cometer errores! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo? Pero siempre lo que hacen es un desgaste energético en la ira, generando emociones en los demás también de rechazo, incluso de miedo, que son las dos emociones que los humanos deberíamos tener muchísimo cuidado de no generar en los otros. Entonces estoy de acuerdo contigo, ¿para qué ese gasto energético y mejor relativizar las cosas?
Claro, esa relativización de las cosas me encanta y la tomo y tomo atenta nota, porque de verdad uno se hace, como dicen las mamás, una tormenta en un vaso de agua. Y no hay que hacerse tormentas en vaso de agua, hay que como que decir, sí, esto está desbordado, esto no debía salir de esta manera y salió así, yo puedo aportar X, Y y Z, pero más de allá no, porque no depende de mí, entonces me tranquilizo, espero que esto pase y me doy cuenta de que en 6 meses ya lo voy a ver como un recuerdo y voy a decir, ah, siquiera yo no me desgasté porque no valía la pena.
Exactamente, y también es el camino para salir de la burbuja. Cuando decía, por ejemplo, esto le tuvo que haber ocurrido a alguien más. Cuando relativizamos tenemos que preguntarnos, ¿esto le tuvo que haber ocurrido a alguien más? ¿Cómo lo habrá solucionado? Sí, es salir de esa burbuja también, de que solamente me pasa a mí. No, como dijiste al comienzo, a todos nos pasa. A todos es necesario vivir la frustración y no está mal.
Claro, nos queda una, ¿no?
En realidad nos quedan muchísimas, pero podemos
compartamos
hablar.
Otra.
Bueno, una importantísima que no recordamos casi siempre por estar deprisa y es promover el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Por estar viviendo deprisa, pagando cuentas, no teniendo momentos para practicar tu hobby, hacer ejercicio e incluso visitar a las personas que no visitas frecuentemente, hace que tengas un desequilibrio. Entonces, buscar promover en las empresas, en la casa, en la educación, equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Muchas veces le colocamos más peso al trabajo y la vida personal la dejamos para lo último. Uh-huh. Y eso no está bien. Entonces, por eso digo, es más que una recomendación, es un estilo de vida.
Claro. Entonces, hagamos una ñapita.
Una ñapita, rodearte de personas optimistas, rodearte de personas que te apoyen, rodearte de personas que te digan, no importa, todo está bien, todo tiene un sentido, lo vas a lograr. Personas agradables, personas que tengan esperanza. Entonces creo que esa es la ñapita, aprender a rodearse de personas que tengan la capacidad de ver más allá y que nos consideren humanos y no máquinas. No vinimos a vivir una vida perfecta. Vivimos a vivir una vida compartida en una comunidad, aportando, riendo, soñando.
Y otra cosa que uno también hace mucho cuando se siente frustrado es buscar que otro solucione.
Sí.
No hay que buscar que otro solucione, porque es nuestro propio viaje, es nuestra propia experiencia. Podemos preguntar puntos de vista distintos que alimenten esa situación, que alimenten en positivo esa, uh-huh, esa situación, que nos ayuden a encontrar las respuestas o las soluciones para encaminarnos por un lado. No decir, no, resuélvame ese chicharrón porque yo aquí ya no puedo más.
Exactamente.
Ese no sería un buen camino, buscar quién te resuelva los líos. No,
porque exactamente, esa es una conducta evitativa, que es lo que decía hace un ratito. La persona que no la sabe gestionar comienza a evitar encontrar el camino, evitar solucionar, evitar. Y eso se ve proyectado en las relaciones de pareja o las relaciones de compromiso. Uh-huh. La persona nunca llega a terminar sus tareas. Entonces, justamente eso que dices, Clarita, es supremamente importante. Y tratar de decir, ay, no, es que el otro me lo va a resolver. Crear una dependencia tóxica con las personas, sí, definitivamente sí. No. Ese no es el camino.
Perfecto. Pues, Carito, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones de esta noche para aprender a tolerar la frustración. Ella es Carolina Guzmán, psicóloga y psicoterapeuta. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes?
Me pueden encontrar en www.psicologacarolinaguzman.com. Ahí tengo una hojita de contacto donde pueden escribirme y les puedo ayudar a resolver sus dudas.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias, Clarita.
Y a todos ustedes también, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer contar con su audiencia, un placer contar con todos ustedes. Recuerden que tenemos una cita el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio y continúen con nuestra programación. Un resto de fin de semana maravilloso, una semana excelente y aquí nos oímos. Un beso, un abrazo. Chao.